Compañera Laida Basurto, egunon, Laida.
Egunon.
Y es que desde hoy la eutanasia es legal en España, y no solo para pacientes terminales, personas con una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante lo pueden solicitar. La ley se aprobó hace 3 meses con un amplio respaldo en el Congreso, 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones, y hoy se ha publicado ya oficialmente en el Boletín Oficial del Estado.
Eso es una ley que contempla la eutanasia propiamente dicha, es decir, permite la administración directa de una sustancia por parte de un sanitario, pero también contempla la prescripción de una sustancia por parte del profesional, de manera que el paciente se la pueda administrar y terminar así con su propia vida, lo que se llama suicidio médicamente asistido.
Una ley que concita un respaldo amplio en la sociedad, al menos según dicen todas las encuestas, y por la que han peleado muchas asociaciones, muchas familias también.
Sí, familias que ahora respiran, nos dicen, más tranquilas. Es el caso, por ejemplo, de Ana Mosquera, zarauztarra de 54 años. Le diagnosticaron la enfermedad de ELA hace 16. Aún no ha llegado el momento, pero nos ha dicho que se siente aliviada.
Soy Ana Mosquera. Es un gran alivio. Ese día es mi cumpleaños. ¡Qué mejor regalo!
Ya lo han escuchado. Mi mejor regalo, decía Ana, porque hoy cumpleaños, así que Sorionak desde aquí. Ese regalo para ella, al mejor, es la publicación en el BOE de esta ley de eutanasia.
Eso es. Ana le diagnosticaron la enfermedad con 38 años, cuando sus hijas eran muy pequeñas, 4 y 7 años, y desde entonces ella exprime al máximo la vida, pero no tiene dudas de que pedirá ayuda para morir cuando llegue a un límite.
¿Dónde o cuánto tiene fijado ese límite?
Pues en su caso será el día, nos dice, que no pueda tragar ni expresarse con la familia. De momento ese día, como decimos, no ha llegado. Ana se mueve con su silla eléctrica, queda con sus amigas. De hecho, ahora se va con una amiga a Canarias, pero es consciente del deterioro. Le fallan las piernas, el equilibrio, y también ahora le ha empezado a fallar, como han escuchado, el habla. Hemos hablado con su marido Juanjo, es su gran apoyo.
Sí, ella ahora mismo, entre comillas, se mantiene bastante bien, pero dice que el día que llegue la meta que ha puesto, que va a ser un descanso para ella. Que es una enfermedad muy, muy cruel. Hemos visto, tanto yo como la mujer, morir a muchos amigos de verles con muletas y a los meses de cuello para abajo paralizados, y sufren enormemente. Y yo lo que no quiero, ni yo ni la mujer, rezo para ella.
Bueno, Juanjo tiene muy claro y desde hace mucho tiempo que con o sin ley le iba a ayudar a su mujer, así que ya con la ley de la eutanasia publicada también nos dice respira aliviado, aunque reconoce que cuando llegue el momento va a ser muy duro.
Sé que va a ser un día, el día que llegue, que va a ser muy, muy duro. El deseo de Ana es que esté abrazada por toda su familia y nada, despedirse tranquilamente. Pues la ley esta nos ha supuesto una alegría y una tranquilidad inmensa, sobre todo tanto para mí, pero mucho más para mi mujer, porque dice que ya era hora de que aprobara la eutanasia para morir dignamente. Sí, hace un par de años ya, como quien dice, me declaré culpable sin saber que esto se aprobaría. Y dije que yo, se apruebe o no se apruebe, que yo la iba a ayudar, que no la dejaría sufrir. Primero es la mujer, y que se merece una muerte digna para ella.
Una muerte digna es lo que llevan pidiendo muchos enfermos, familias y también asociaciones.
Sí, hemos hablado con Elena Gutiérrez, de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente.
La ley está bien, porque es un paso muy importante adelante, conceptualmente. Un detalle muy importante de esta ley, es que configura esta ayuda médica para morir como un derecho de las personas. Que, ojo, no en todos los países en que está regulada la ayuda médica para morir se configura como derecho, ¿eh? En Holanda, sin ir más lejos, no es un derecho. Es algo que los médicos atienden, pero no tienen obligación.
Esa es la clave, ¿no? La eutanasia es un derecho universal de todas las personas y que se incluye en el sistema público de sanidad.
Eso es. Los médicos pueden ser objetores de conciencia, pero el sistema tiene que garantizar que quien lo pida, si cumple los requisitos, pues tenga ese derecho a la eutanasia.
¿Y cuál es el procedimiento?
Bueno, pues puede durar hasta 40, 45 días, mes y medio. Hay que formular 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito. Lo tienen que evaluar primero 2 médicos con 15 días de margen entre ellos. Y después es la comisión de garantías de cada comunidad autónoma en cuestión, quien verifique si dan o no el ok, si se cumplen o no los requisitos. Un procedimiento garantista, según la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.
Que la ley es muy garantista para asegurarse de que es la persona, únicamente la persona, la que toma la decisión, ausente de todo tipo de presiones, influencias. La ley se asegura en todo el proceso de que sea es la persona afectada quien decide, por tanto, la libertad individual.
Vox primero y ayer Partido Popular han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, pero el alto tribunal no se ha pronunciado ante estos recursos, tampoco han paralizado la entrada en vigor de la ley, esta ley de eutanasia que se ha publicado hoy, como decimos, en el BOE. José Luis Quintas, viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, egunon.
Egunon.
Desde hoy, por tanto, ¿se puede ya solicitar la eutanasia en Euskadi?
Eso es, 3 meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley.
¿Y se hacen una idea de cuántos casos pueden presentarse?
Pues no. La verdad es que podríamos hacer alguna extrapolación con países que tienen larga experiencia en procesos eutanásicos como Holanda o Bélgica. Pero lo cierto es que sería especular, porque al fin y al cabo la cultura nuestra con respecto a países nórdicos o de Centro Europa, pues efectivamente no es la misma, ni se piensa la propia muerte o la de los demás de la misma manera. Entonces sería una equivocación decir que vamos a tener más o menos las mismas tasas. Habrá que esperar.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente estima 2 o 3 peticiones semanales, pero bueno, como bien dice, efectivamente habrá que esperar. En cualquier caso, ¿cuál es el primer paso que debe dar un paciente?
Pues el primer paso, cuando tenga decidido la solicitud, la debe entregar a un médico, en principio a su médico que tenga más confianza, el que le esté llevando el proceso asistencial, y lo tiene que hacer por escrito. El médico tiene que aceptar la solicitud firmando también en presencial con el paciente ese escrito. Luego se establece un proceso deliberativo entre el médico responsable, que es el que ha elegido el paciente, y el propio paciente. A los 15 días, como mínimo, el paciente debe volver a firmar la solicitud, o sea, reiterarse en ella, también el médico, y luego se establece otro periodo para más deliberación, para más información, para planteamiento de alternativas y una consulta, figura que se llama médico consultor, que lo que hace es ratificar que efectivamente ese paciente está dentro de uno de los 2 supuestos que contempla la ley y que hasta ahora se han hecho correctamente los procesos deliberativos y de información. Y a partir de ahí ya se solicita a la Comisión de Garantía y Evaluación, que también tiene un plazo para ratificar y autorizar definitivamente que se pueda realizar el proceso eutanásico. Perdón.
Esa Comisión de Garantía y Evaluación, ¿cómo funciona? ¿Quién la forma?
Pues en Euskadi está formada por 25 personas, con una presidenta, una vicepresidenta y un secretario. Han sido designadas, primero, la creación de la propia comisión ha sido por decreto del Lehendakari y la composición ha sido aprobada y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco por la propia Sailburu. Los miembros han sido propuestos desde la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi, que está formada por representantes de todos los comités de ética asistencial de Osakidetza, que son 8, y de los 3 comités de ética de intervención social de las diputaciones forales. De ahí han salido la propuesta de miembros con perfiles multidisciplinares, entre sanitarios, juristas, se cubre también distintas especialidades, hay médicos, hay enfermeras, hay psicólogos clínicos, trabajo social y cubren, en fin, un espectro muy amplio, tanto de la parte de verificación y autorización de procesos eutanásicos hechos dentro del sistema sanitario, bien sea en domicilio o en centros sanitarios, como también en instituciones sociales, como pueden ser residencias de mayores o centros de discapacidad o de gran dependencia, que estoy seguro que también habrá personas que se acojan a este derecho en ese ámbito.
25 miembros forman esa comisión de garantía y evaluación, pero los 25 no van a tener que analizar cada caso, ¿no?
No, sería... Claro. Sería
¿Cómo va a funcionar
tremendo
ahí?
La propia ley lo dice. Dice que cada caso se asigna al menos a 2 personas del propio comité. Uno tiene que ser sanitario, médico y otro jurista. y ellos son los que verifican que el procedimiento hasta entonces se ha seguido correctamente y que se cumplen todas las garantías, y aprueban, autorizan la prestación directamente, firmada por la presidenta, y en caso de que no haya acuerdo, tanto para autorizar como para no autorizar, si hay desacuerdo entre ellos, entonces es cuando sí que se tiene que reunir todo el pleno y tomar una decisión conjunta.
Entonces sí tendrían que juntarse los 25.
Sí.
¿Y cuáles son los requisitos que un paciente tiene que cumplir para que se le acepte su petición de eutanasia?
Hombre, están muy claritamente expuestos en la ley. Hay dos contextos eutanásicos. Uno se refiere a un padecimiento de una enfermedad avanzada, grave, incurable y con un pronóstico vital limitado, que habitualmente se llama un proceso de final de vida o de terminalidad, y que cause un sufrimiento intolerable para el paciente que la padece. Y el segundo supuesto es ya en supuestos donde no hay un pronóstico vital limitado, pueden ser personas de cualquier edad, y aquí el padecimiento es sobre todo algún proceso que limite funcionalmente, imposibilite la autonomía funcional habitual que podemos tener las personas, tanto física como desde el punto de vista de comunicación, procesos de gran dependencia, sobre todo.
Claro, los expertos dicen, y parece, es evidente, ¿no? La ley es garantista, tiene que ser garantista. La Asociación al Derecho a Morir Dignamente cree que este proceso tan largo puede hacer que se convierta en algo burocrático. ¿Puede ser burocrático? ¿Puede ser uno de los pecados con los que nace esta ley?
A ver, no es que sea un pecado. La ley, intencionadamente, es más garantista que la que tienen en otros países, como antes ha nombrado, a Holanda o a Bélgica, donde no se exige una autorización previa a la realización de la eutanasia por una comisión. Existen esas comisiones, pero solo actúan a posteriori. Aquí se ha querido que, además de actuar a posteriori para evaluar que las cosas se han hecho bien, haya una autorización previa. Eso, por supuesto, lo que hace es, efectivamente, pues alargar el proceso desde que una persona pueda solicitar la eutanasia y llenarlo de informes preceptivos que hay que formular, pero lo principal no está en la parte burocrática. Y lo que estamos intentando y confiando es que no se burocratice. Esto no es un proceso burocrático, esto es un proceso asistencial en el que la deliberación es lo más importante. El diálogo con el paciente, que el paciente comprenda o se le informe de alguna posible alternativa y que a pesar de todo se ratifique por considerar que no le es suficiente, no le es válida, que se le garantice acceso a cuidados paliativos si no lo ha tenido, que se verifique que también ha tenido acceso a las ayudas a la dependencia si tiene derecho y no las ha tenido. Todo ese proceso es un proceso de diálogo deliberativo que es lo que hace que se alargue algo el proceso, pero precisamente con un fin perfectamente intencionado de garantizar que el paciente solicita una eutanasia de una manera totalmente autónoma, libre y sin coacciones.
Uh-huh. ¿Quién puede pensar que esto a Euskadi le puede suponer un gran cambio? Pero aquí en realidad ya se habían tomado en los últimos años medidas, pues no como para llegar a la eutanasia, pero sí muy similares, ¿no? Aquí se ha hecho ya un trabajo que nos acercaba mucho en esa seguridad, por así decirlo, y ese respeto, ¿no?, a los derechos de los pacientes.
Claro, es que no tenemos que pensar que la eutanasia nace de la nada. O que hay un antes y un después. Claro que es una situación nueva e importante, pero no deja de ser un nuevo derecho, pero es una profundización en derechos que ya estaban reconocidos, tanto desde el punto de vista clínico, ético y jurídico. Me estoy refiriendo a dos cuestiones. Una, que ya viene del año 2002, que es cuando se aprueba legalmente el derecho de un paciente a negarse a recibir un tratamiento, aunque eso le lleve a la muerte, el rechazo al tratamiento, y posteriormente en Euskadi nos dotamos en el año 2016 de una ley también, la Ley de Garantías y Derechos al Final de la Vida, donde contempla todas las prestaciones a que los pacientes tienen derecho a que su final de vida sea digno y de la mejor manera posible. Uh-huh. Cuidados paliativos, voluntades anticipadas, todo esto que se recoge. Lo que no podía recoger, lógicamente, es el derecho a la eutanasia porque estaba penalizado, lo que hace la ley que se ha aprobado hace 3 meses son 3 cosas. Primero, despenaliza la práctica de la eutanasia. 2, regula su práctica. Y 3, la establece no solo como un derecho, sino como una prestación sanitaria dentro del catálogo de prestaciones comunes para todas las comunidades autónomas.
Uh-huh. Le quería preguntar también si saben ya cuántos profesionales van a ser objetores de conciencia a realizar esta ayuda a morir, si hay o va a haber o tienen ya algún tipo de lista.
Pues no somos adivinos, o sea, que no podemos decir nada al respecto. Sí que es verdad que desde el martes pasado se abrió el registro de objeción de conciencia a todos los profesionales sanitarios, tanto del ámbito de Osakidecha como del ámbito de la sanidad privada, como del ámbito de los profesionales sanitarios que trabajan en instituciones sociales o sociosanitarias. Todos pueden hacer su declaración de objeción de conciencia, y esto empezó el martes. El registro, la única finalidad que tiene es que desde las administraciones sanitarias se pueda garantizar la prestación de la ayuda para morir, sabiendo qué profesionales objetan y, por lo tanto, pudiendo contemplar alternativas o derivaciones a profesionales que no objetan y puedan ser médicos responsables para el proceso eutanásico. Uh-huh. Esa es la única finalidad que tiene. Es súper confidencial, el acceso está muy limitado. Hemos decidido que solo puedan acceder los profesionales que tienen responsabilidades de gestión dentro de los centros sanitarios y sociales, profesionales asistenciales. Ni siquiera tienen acceso los directores de recursos humanos o de gestión financiero-económica, y además solo van a poder ver las personas que han declarado, los profesionales que han declarado sujeción en su propia organización, no en el resto. Entonces, uh-huh, la información es muy, muy confidencial, y de momento solo han pasado dos, tres días. Y yo, sinceramente, que tampoco tengo acceso,
desconocen no de momento.
Decir. Claro.
¿Le preocupan los recursos políticos al Tribunal Constitucional que esta ley se eche atrás finalmente?
A mí personalmente no. Yo, es un tema que tampoco lo hemos valorado en el conjunto del Consejo de Dirección, por ejemplo, del Departamento de Salud o del Gobierno Vasco. Uh-huh. No soy jurídico y no sé el alcance que puede tener eso. En fin, creo que no, pero bueno, igual es más un deseo que un que una en fin,
que pueda realmente ocurrir.
Bueno, pues, no veo, pero bueno, no sé, nunca se sabe.
Nunca se sabe. Una última cuestión es sobre otro asunto, viceconsejero, sobre el macrobrote de Mallorca. No sé si tiene alguna novedad sobre los casos que se han detectado aquí en Euskadi.
Pues la verdad es que hasta ahora no tengo más información que ya se publicó ayer de los 49 positivos y de que se están ya finalizando los cribados a unas 300 personas, uh-huh, que estaban implicadas en esta situación. No, pues no puedo decirles
de momento,
verdad, ninguna,
por tanto,
novedad.
No se sabe si es variante Delta o no. ¿Todavía eso se sigue analizando?
Sí, claro. Se van a secuenciar todas las muestras de todos los casos positivos, pero de momento no hay datos de que haya una implicación seria de la variante Delta.
Bueno, en cualquier caso, mensaje a la responsabilidad, ¿no? En vísperas de que se nos quite la mascarilla en exteriores, además, y en vísperas también del verano, creo que es importante recordar que hay que seguir siendo responsable, ¿no?, y cumpliendo todas las normas.
Está claro, no hemos llegado todavía a ese 70% de vacunación completa que deberíamos tener como para estar en una situación de más protección generalizada. Y, por lo tanto, la epidemia es verdad que ha bajado en su progresión comunitaria, pero lo que le va a tocar ahora al bicho es manifestarse en brotes de este tipo. Y a eso, pues bueno, hay que hacer dos cosas. Una, por parte del sistema sanitario, que ya lo estamos haciendo, de intentar ser lo más proactivos y precoces posibles en la identificación y control de los brotes, y otra que corresponde a todos los ciudadanos, en el que me incluyo, de tener la responsabilidad de que, aunque podamos quitarnos la mascarilla en espacios abiertos y con ciertas garantías, lo hagamos respetando todas las demás medidas que siguen estando vigentes, las medidas de protección, tanto personal como comunitaria.
Uh-huh. ¿Y se puede decir que la vacunación en Euskadi está yendo incluso más rápido de lo esperado? Se lo digo casi por uno mismo que se vacuna hoy con 37. La consejera le pregunté en la última entrevista hace un mes y pico que probablemente sería finales de junio o primeros de julio, y algunos vamos ya hoy.
Pues no sé, igual parece una bilbainada, pero Yo, para mí no es una sorpresa, desde luego. Siempre se nos ha dicho desde el inicio de la vacunación que en Euskadi se iba lento, que tal. Yo siempre había contestado que esto es una carrera de fondo y que ya veremos cómo termina. Y estamos terminando pues con una velocidad de crucero superior a la media del Estado y con resultados, la verdad es que muy buenos. Mientras no fallen los suministros, desde luego se van a cumplir las previsiones, incluso a acortar, sí, es así.
O sea, que la inmunidad de grupo puede llegar antes de lo esperado.
Yo no voy a decir eso, porque con el tema de los suministros, hasta que no tenemos en los congeladores las vacunas, no podemos afirmar que pueda haber garantía de entrega. Así que... Si esto se cumple, desde luego, lo que Osakidecha ha demostrado, creo que con creces, es que tiene capacidad de pinchar todas las vacunas que llegan, incluso más de las que están llegando. O sea que ya ponerle fecha es más complicado.
Bueno, eso sí que es más deseo probablemente que de momento en realidad. Lo veremos y lo comentaremos. José Luis Quintas, viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.